Les voy a llevar hasta un día en el calendario. No hace mucho, sucedió hace apenas 3 días. Viernes 1 de agosto, Festival de Teatro Clásico de Alcántara, la función Alfonso X, la última cantiga. Y sobre las tablas, los actores Jesús Lozano e Inma Cedeño.
Me produce un hartazgo indigestible, el insoportable hedor de las constantes intrigas y traiciones palaciegas.
Durante la representación teatral, Jesús Lozano sufrió una parada cardiorrespiratoria. Pudo salvar su vida gracias a que en el teatro había desfibriladores y gente capacitada para actuar. El teatro no solo nos da vida en esta ocasión, también salvó nuestra vida. Lo decía en sus redes sociales la actriz Inma Cedeño. Los médicos comentaron que si le hubiera ocurrido en su casa al actor, probablemente hubiese fallecido. Y claro, aquí nos surge la siguiente pregunta: ¿tenemos suficientes desfibriladores a nuestro alcance para actuar ante una emergencia? ¿Cómo podemos proceder en caso de que esto suceda? Para tratar esto, hemos querido ponernos en contacto con una persona que sabe y mucho de este tema. Es la doctora Marta Noniz, a ver si lo digo bien, médico del SAMU Asturias y portavoz de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias. ¿Qué tal? Muy buenos días, doctora.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
La diferencia en este caso en que ese teatro contase con un desfibrilador y el que no lo tuviese, ¿marcó la diferencia el que hoy en día estamos hablando en que todo ha quedado en un susto?
Pues seguramente sí, porque el desfibrilador es un aparato que puede revertir arritmias mortales si se aplican los primeros 5 o 10 minutos. Entonces, la diferencia de tenerlo en el lugar con gente preparada que sepa cómo se utiliza y que sepa hacer una RCP y lo aplique inmediatamente, marca completamente la diferencia.
Es verdad que cada vez hay más desfibriladores en más lugares, pero según el último dato del que disponemos, hay 7 por cada 10.000 habitantes, que da la impresión de que son pocos. La ley permite que lo use cualquier ciudadano siguiendo indicaciones del 112, pero ¿cuál sería, doctora, los rasgos principales que tenemos que tener en cuenta a la hora de emplearlo? ¿O es tan fácil y tan sencillo que no requiere de ningún conocimiento previo?
Es muy fácil y muy sencillo, pero sí que hay que tener algún conocimiento previo. Primero, reconocer una parada cardíaca. No es un simple desvanecimiento, sino que hay signos de parada cardíaca, falta de respiración, falta de movimientos. ¿Eh? Y después saber aplicar una RCP, porque el desfibrilador se utiliza a la vez que unas correctas compresiones torácicas, por ejemplo. No siempre están disponibles en el mismo lugar, hay que hacer RCP mientras otra persona va a buscarlo, uh-huh. Hay que ponerlo en un sitio determinado, las pegatinas de una forma determinada. Es muy, muy fácil de utilizar, pero lo recomendable es tener un curso de formación en soporte vital básico y desfibrilador. Eso sería lo ideal.
Ha hablado de ciertos movimientos, de falta de respiración. ¿Qué signos nos indican que alguien está teniendo una parada cardiorrespiratoria?
Pues cuando alguien se desploma delante de nosotros, alguien que está haciendo una actividad normal y de repente pierde el conocimiento, cae al suelo, uh-huh. Y cuando vamos a valorar, no respira o no respira correctamente, respira con bocanadas, con una respiración agónica, la mirada está perdida, está completamente flácido y esto no se revierte ni estimulándole, ni llamándole, ni colocándole en posición lateral de seguridad. Uh-huh. Vemos que esto avanza hasta el punto de dejar completamente de respirar. Ahí estamos claramente ante una parada cardíaca y hay que comenzar esa reanimación cardiopulmonar, y si tenemos un desfibrilador cerca, hay que ir corriendo a buscarlo y utilizarlo, si se puede, en los primeros 5 minutos. Y si no se sabe qué hacer, llamar al 112 y seguir las instrucciones.
Reanimación cardiopulmonar, claro. Uh-huh. Dicho así, dices, esto es muy sencillo, lo he visto en las películas, pero cuando uno se encuentra en esa situación, claro, ¿cómo tiene que actuar? ¿Cómo tiene que mantener esa calma? ¿De qué manera a uno le pueden guiar para que saber que está haciendo lo correcto?
Pues lo perfecto sería tener una formación previa para que cuando ocurra esto se pueda reaccionar con mucha más frialdad. Si no se sabe reaccionar, lo más correcto es llamar al 112 con el manos libres, si puede ser, porque médicos y enfermeros reguladores al otro lado del centro coordinador van a dar instrucciones de cómo realizar esa reanimación, cómo colocar las manos entrelazadas en el centro del pecho con los brazos extendidos y comenzar con presiones torácicas y pedir, si alguien sabe dónde hay un desfibrilador, que vaya a buscarlo, e incluso si nunca lo han utilizado, siguiendo instrucciones, mientras llega la ayuda sanitaria, porque el 112 activará médico, ambulancia, UBI móvil lo que se puede activar, se intentará dar estas instrucciones a los alertantes para que puedan utilizarlo, manejarlo o, en su defecto, continuar con una reanimación de la mayor calidad posible hasta que lleguen los sanitarios.
¿Qué papel juega el tiempo de respuesta a la hora de, bueno, pues de hablar de supervivencia, de que no haya secuelas en este tipo de circunstancias?
Pues es fundamental empezar una correcta reanimación en el primer momento, en el primer minuto que se detecta, porque cuanto más tiempo esté el corazón parado, sin funcionar correctamente, más neuronas van muriendo en el cerebro, y aunque después pudiésemos arrancar, entre comillas, otra vez ese corazón, el cerebro ya habría sufrido demasiado. En cambio, si alguien comienza la reanimación cardiopulmonar inmediatamente, las probabilidades de supervivencia sin secuelas se triplican. Y si además se utiliza un desfibrilador en los primeros 5 minutos, muchas personas salen de esa parada, de esa arritmia maligna, sin secuelas, incluso hablando directamente ya recuperados.
Doctora, creo que es usted creadora del programa RCP desde mi cole, que educa a niños desde los 5 años en este tipo de reanimaciones, en emergencias, en reanimación cardiopulmonar. ¿Cómo se enseña a un niño de 5 años? ¿Un niño de 5 años es capaz de salvar la vida a una persona?
Sí, porque los 2 primeros eslabones de la cadena de supervivencia es precisamente reconocer la situación de emergencia y llamar, avisar y comenzar a actuar. Y un niño pequeño formado puede reconocer un desmayo. Ellos no van a saber si es una parada cardíaca o es un desmayo, pero sí pueden saber que el abuelito no responde, que papá no responde. Pueden aprender a llamar al 112 y dar su dirección si están formados, y pueden incluso realizar maniobras sencillas como puede ser la posición lateral de seguridad, que evita muchos problemas en las personas inconscientes, una persona diabética, un ictus, una convulsión, un golpe en la cabeza, que quedan inconscientes. Si los colocas en posición lateral de seguridad, estás evitando muchas complicaciones posteriores, y un niño de 4 años ya puede hacerlo solo.
¿Cómo enseñárselo? O sea, es que no sé hasta qué cómo deberíamos actuar un poco en casa para los que tenemos niños pequeños, para concienciarles en eso.
Pues en casa, nosotros en los colegios los vamos enseñando con canciones, con juegos y con sus peluches. Vamos simulando situaciones de emergencia con adultos a los que ellos pueden poner en posición lateral. Ellos practican por parejas, practican con el profesor, en casa pueden practicar con los padres o con los hermanos, y después las compresiones torácicas, si el osito no respira, se practican con los peluches. Entonces ellos van mecanizando. Nadie pide que un niño de 5 años pueda hacer una RCP realmente de calidad, es imposible hasta los 13-14 años, pero sí que lo mecanizan, y con esto ganamos lo que no ganamos en los adultos que no están formados. Cuando intentas desde el teléfono, desde el 112, dar instrucciones para hacer una RCP a un adulto que nunca se ha formado en esto, es imposible. En cambio, los niños lo tienen tan mecanizado que el día que realmente sea necesario, que ellos ya tengan la fuerza, ellos ya lo sabrán hacer mecánicamente.
Doctora Marta Noniz, médico del SAMU Asturias y portavoz del SEMES, muchísimas gracias por haber atendido la llamada de Herrera en COPE y por haber sido tan didáctica con este asunto que, como ya vemos, salva vidas. Gracias, doctora.
Muchas gracias a vosotros. Gracias.